Esto es Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y les doy la más cordial bienvenida a otra edición más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. El día de hoy nos acompaña Miguel Ángel Sáez desde el hemisferio sur en Argentina, quien es director de tecnología en LogLog y regional director de Microsoft en Argentina. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido a
Interfaz. Rodrigo, muchísimas gracias. Un placer estar aquí contigo.
No, el placer es definitivamente mío, Miguel. Cuéntanos, para iniciar esta edición, Miguel, ¿quién es Miguel Ángel Sáez? ¿Quién eres tú?
Yo soy un ingeniero en informática. Trabajo en tecnología hace, 15 años, algo por el estilo. Estoy sentado aquí en Argentina y siempre tuve la oportunidad de trabajar muy, muy cerca de equipos muy interesantes y muy, muy ricos. Me atrae mucho, mucho el desarrollo de producto. Desde hace un año aproximadamente estoy como director en tecnología en LogLog, como comentabas, que es una startup. Realmente somos una startup que tiene un objetivo, que es el ayudar a la gente a reencontrarse con su equipaje, de alguna forma. Nosotros lo que vendemos, si se quiere, es un poco tranquilidad en la mente de las personas cuando están en ese momento de su viaje y de su recorrido a lo largo del mundo, y por ahí tienes bienes como muy, muy valiosos y están separados de ti. Pero yo eso también trabajé en otras compañías. Anteriormente estuve en una empresa, era autocosmos.com, que también era un portal web de altísimo tráfico, con muchísimos usuarios en toda Latinoamérica. Y previo a eso, que de ahí es creo de donde nos conocemos más, trabajé algo así como unos 8 años en Microsoft, desde Argentina, pero también participando mucho en la región, en eventos y demás. Y la verdad que siempre he participado mucho en poder difundir sobre tecnología, y a mí siempre me pareció como muy rico el conocer y encontrarme con otros profesionales y aprender de ellos, ¿no? Y lo último, soy el padre de Nina, que es también mi segundo trabajo de tiempo completo.
De hecho, y yo creo que es el que más trabajo cuesta, definitivamente, sí. Más tiempo, ¿no?
Sí, siempre, sí. Es el trabajo en el cual siempre pensás que te van a despedir, pero no.
Oye, Miguel, en la empresa LogLog, eres el director de tecnología, y es esta empresa que... ¿Qué productos creas? ¿Son sensores para ponerlos en tu maleta? Te lo pregunta alguien que le han perdido las maletas la mayor parte del tiempo. Yo soy así como un caso de éxito, más bien de fracaso.
Sí,
de verdad. A mí me pierden las maletas 1 de cada 3 veces. Entonces, ¿cómo funciona esta tecnología?
O sea que es interesante porque las maletas... la forma en la cual hoy en día aún se administran las maletas sigue siendo la misma que hace por ahí 50 años, ¿no? O sea, en el momento en que vos haces el check-in para ingresar a tu vuelo, hay alguien que te registra y lo que hace es imprimir un papel que va adosado a tu maleta.
Sí.
Y a partir de ahí, la maleta va y pasa por todo un sistema de recorridos y demás, pero... La maleta como tal siempre es escaneada de forma manual, ¿sí? O sea, hay una persona que, hoy en día obviamente usan lectores de códigos de barra y de esa forma van determinando la ruta que corresponde y tu maleta termina, si tienes suerte, en tu avión. Obviamente, al ser un proceso manual, los otros están preparados para fallar con determinado porcentaje de fallas, entonces cada tanto una maleta puede... rutearse incorrectamente o simplemente perderse, ¿no? Y es muy difícil salir de ese sistema. O sea, Si bien muchos aeropuertos y muchas aerolíneas están haciendo grandes inversiones en por ejemplo, en poder utilizar distintos tipos de tags electrónicos como para poder hacer una lectura automática o pseudoautomática, las maletas como tal tienen una característica que es que todas tienen formas distintas, todas tienen tamaños distintos, entonces es muy difícil poder armar lectores que sean únicos y que puedan funcionar bien. Y de lograrse, y de hecho obviamente existen y tienen su costo, es difícil, digamos, cambiar un sistema que es un sistema de red, porque para que eso sea eficiente lo que tiene que ocurrir es que todos los aeropuertos del mundo lo tienen que adoptar.
Por supuesto.
Si el aeropuerto de San Francisco, por decirte algo, o el aeropuerto de Nueva York hace un trabajo increíble en poder manejar de forma automática las maletas, bueno, pero la maleta de ahí va a parar a México, va a parar a cualquier parte del mundo, va a parar a África, a Sudamérica o lo que fuera, y si no es el mismo sistema en ese aeropuerto, entonces luego es muy difícil para una aerolínea no volver a caer en un sistema manual. Entonces, con eso en mente, digamos, hace algunos años nuestro fundador, que es una persona que tiene muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con la asistencia al viajero, y él fundó otra compañía que se llama Ciscar, que realmente conoce muy muy bien los distintos procesos y demás, empezó a buscar esta solución y hoy llegamos al producto que tenemos, que básicamente es un dispositivo, ¿sí?, que uno introduce dentro de tu maleta. Entonces, previo a viajar, lo único de lo que te tienes que ocupar es de que esté cargado y a partir de ahí despachas tu maleta. Y una vez que estás en viaje o estás en vuelo o lo que fuera, puedes descargarte una aplicación. Esa aplicación, previamente, uno tiene que haber asociado el dispositivo con un perfil que se crea y a partir de ahí te indicamos en cualquier parte del mundo dónde está tu valija. Entonces, si estabas viajando desde México, a ver, alguna ruta que hagas frecuentemente, no sé, de
México a Lima.
México a Lima, que siempre es fácil perderse en Lima.
De hecho, me han perdido un par de veces las maletas en esa ruta, sí.
Bueno, si llegando a Lima, lo que suele pasar son esos minutos, ¿no?, donde uno espera y está mirando la cinta y uno ve y espera que llegue y espera que llegue y espera que llegue, y perdiste media hora hasta que das por vencido y decís, bueno, no debe haber llegado, y entonces uno va ahí y hace su reclamo, ¿no? Y cuando uno hace el reclamo, lo que puede pasar es que la aerolínea ya sepa que está en otro aeropuerto o ya sepa que quedó en tu aeropuerto de origen o te diga, no sabemos dónde está. Si no saben dónde está, el tiempo promedio de encontrártela son, creo que, 15 días aproximadamente.
Sí.
Te digo algo, cuando haces un viaje, por ejemplo, donde haces más de una combinación, ¿no? O sea, donde tenés, por ejemplo, si partes de México a Lima y luego Santiago y luego Buenos Aires, entonces ahí estás haciendo dos combinaciones, la probabilidad de que tu tag de papel se caiga es del 66%.
Wow.
¿Sí? O sea, dos de cada tres de esos papeles,
claro, claro,
se pierden en el camino.
Sí, sí,
entonces,
sí, claro.
Nosotros con el dispositivo lo que hacemos es, en el momento en que llegas al aeropuerto, lo más probable es que para cuando tomas señal en tu teléfono, ya te esté entrando una notificación diciéndote en qué parte del mundo está tu maleta. Y si no te llega esa notificación, puedes solicitar una ubicación y en la medida en la cual podemos conectarnos con el dispositivo, te reportamos la posición, ¿no? La solución como tal tiene algunas características complejas porque si lo pensás, transportar cualquier dispositivo electrónico dentro de un avión es algo que es como sensible, ¿no? O sea,
de hecho, justamente es lo que te iba a decir. Ves que, bueno, cuando cierran las puertas del avión, piden a todos los pasajeros que apaguen sus dispositivos electrónicos. Si esto sigue transmitiendo, seguramente la empresa se ha enfrentado como a regulaciones internacionales de frecuencias o cómo funciona esto. ¿Y se han tenido obstáculos con respecto a eso?
Bueno, sí. Y de hecho, el obstáculo se termina convirtiendo en una característica del producto, porque básicamente en el propio hardware, una de las porciones del hardware tiene que ver con un acelerómetro triaxial, digamos, es un componente que permite medir la fuerza en tres distintas coordenadas. Entonces, a partir de eso nosotros podemos detectar movimientos o vibraciones, y en concreto lo que hacemos es, cuando el dispositivo se mueve durante un periodo de tiempo determinado, automáticamente apagamos la señal de radiofrecuencia. Entonces, de alguna forma, incluso previo a que el dispositivo ingrese en el avión, normalmente, obviamente, el dispositivo ya está apagado, y para cuando entra en bodega se mantiene la señal apagada y a lo largo de todo el vuelo, ¿no? Entonces, para el momento en el cual aterriza y llega a su destino final, se prende nuevamente y lo primero que hace es reportar su ubicación. Entonces, a partir de ahí nosotros lo...
Entonces, ¿tiene un GPS interno el dispositivo?
No usamos GPS porque, bueno, GPS, obviamente, cuando uno habla de ubicación, es definitivamente la mejor solución que uno puede optar, porque en cuanto a la capacidad de determinar la posición, tiene un error que está alrededor del metro cuadrado, ¿no? Entonces,
sí.
Pero el problema del GPS es que, para poder funcionar correctamente, uno tiene que tener línea directa y un espacio abierto con el cielo, ¿sí? Porque las señales, digamos, de los satélites son de alta frecuencia, entonces no pueden atravesar un techo, no pueden atravesar una bodega, no pueden atravesar... Entonces, para poder funcionar, el dispositivo tendría que estar, o mejor dicho, la antena del dispositivo tendría que estar fuera de la maleta y fuera del avión y fuera del aeropuerto, y obviamente eso no es posible.
Claro.
Por lo cual, la posición nosotros la determinamos en base a la triangulación de otras señales, que ya no son las señales satelitales, sino las señales de las propias antenas de la red GSM. Entonces, el dispositivo se conecta a la red GSM y a partir de eso detectamos cuáles son las antenas que están cercanas al dispositivo. El dispositivo en realidad lo que hace es reportar esa información y luego esa información la traducimos ya en nuestro servicio a una latitud y longitud, y eso es lo que terminamos reportando al usuario. Y otra característica del dispositivo como tal, que es lo que tiene que ver con Bluetooth. Entonces, cuando uno llega al aeropuerto, lo que te puede pasar, viste que te debe haber pasado que uno llega a un aeropuerto y por ahí la maleta ya está hace tiempo esperándote.
Sí.
Porque te tomó tiempo pasar por aduana, y a veces esos espacios son grandes. Entonces, el dispositivo emite una señal de Bluetooth y luego en la aplicación uno puede ir detectando esa señal y te muestra como si fuese un radar donde te vas acercando a tu maleta y cada vez vibra más frecuentemente tu teléfono hasta que estás al lado y la encontrás, ¿no? De alguna manera.
Uh-huh. Eso está buenísimo porque eso me ha pasado, eso es clásico, porque en los aeropuertos, cuando, claro, te tardas en migración o algo, de repente ya los mismos acomodadores de maletas ya los pusieron en otro lado, incluso los mueven bastante lejos de tu ya sabes, del carrusel donde salió la maleta inicialmente. Entonces, resuelve justamente el temor, ¿no? Del pánico que te da cuando no encuentras tu maleta, ¿no?
No, y sí, las corren porque hacen lugar para el carrusel del siguiente vuelo,
¿no? Entonces, por supuesto.
Y en ese momento, cuando las corren, no hay nadie tomando nota de dónde va a parar esa maleta. Sí. Las hacen a un lado y ya. Así que por eso te digo, es un proceso que sigue funcionando igual que hace 50 años.
Sí.
Y las aerolíneas están invirtiendo mucho en ver cómo mejorarlo, pero de verdad es complejo. Y la verdad que...
¿Tú has hablado con alguien que le han perdido las maletas sin despegar el avión?
¿Le han perdido el avión? No.
Estás hablando con uno. Te lo juro que eso me sucedió. Me perdieron la maleta, la fui a dejar al counter, ¿sí? Nos subimos al avión, el avión le empieza a echar humo, se descompuso el avión en pista, nos dicen, bájense, vayan por su maleta y les vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero pasen por su maleta, vamos al carrusel y la única maleta que no salió fue la mía. La
no.
Perdieron sin haber despegado el avión, fue una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, es una de verdad, una anécdota para otro podcast completamente diferente, pero Pueden pasar millones de cosas con tu maleta y tú ni en cuenta, ¿no?
Sí, pero bueno, y luego lo que sí decías respecto de las regulaciones y demás, ahí yo, como te contaba al principio, mi carrera siempre estuvo más puramente del lado del software, ¿no? Y en este desafío que me ofrece el Acklog, una de las cosas que uno comprende es que el hardware tiene ciclos y momentos y regulaciones muy, muy distintas, ¿no? Entonces, desde lo que se implican las certificaciones que uno tiene que lograr, los ciclos de revisión de hardware y demás funcionan muy, muy, muy distintos a cómo funciona el software, ¿no?
Claro.
Nosotros estamos acostumbrados que uno encuentra un bug, lo soluciona, hace el commit y eso automáticamente hace deploy en infraestructura y ya, y el problema está resuelto. Pero con el hardware funciona distinto, los ciclos son distintos, los equipos son distintos.
Que le pregunten a Samsung.
Y sobre todo lo que son
7, ¿no?
Bueno, fíjate que ese tipo de problemas se vuelven tan importantes como el desarrollo del producto como tal, ¿no? De la definición del producto como tal.
Claro.
Nosotros pasamos por certificaciones de FSC, de CE para el mercado europeo. Tenemos, digamos, hemos pasado por certificaciones alrededor de nuestras baterías específicamente, que son test tremendos, ¿no? Cuando uno recibe los reportes de las baterías y uno ve que literalmente lo que hacen es lo imposible para tratar de hacerlas explotar.
Claro.
Y eventualmente las hacen explotar, ¿no? El tema es que realmente exploten solo
en condiciones normales, ¿no? Porque lo puedes echar al fuego y va a explotar.
Bueno, correcto, correcto, ¿no? En nuestro caso, las baterías, por ejemplo, lo que hacen en una certificación que obtuvimos hace poco es las retiran del dispositivo, las cargan a pleno, las cargan a completo y luego las ponen en cortocircuito, ¿sí? O sea, literalmente, saltando incluso el circuito de protección que trae la batería.
Sí.
O sea, toda la batería sostiene sus celdas y luego... Y ahí lo que hacen es probar las propiedades específicas del material, ¿no? Y bueno, y ahí verificar... cómo se produce la combustión. Combustión se va a producir de todas formas, porque en todo cortocircuito algo de eso ocurre, pero bueno, el tema está en cómo ocurre, ¿no? Entonces, es bien, bien interesante si son procesos que requieren tiempo y administración y la verdad que mucho aprendizaje.
Oye, la circuitería de los dispositivos del Acklog, ¿dónde está construida?
Nosotros producimos en China. Y realmente somos como una empresa global porque nuestro equipo está distribuido en todo el mundo. Tenemos oficinas en Miami, oficinas aquí en Buenos Aires. Luego tenemos, digamos, un partnership con una compañía en China con quien hacemos la producción. Y luego nuestros clientes están realmente por todo el mundo. O sea, trabajamos con clientes en Israel, en Europa, en Hong Kong, Estados Unidos, obviamente, y digamos, de verdad es como una cultura global de la de nuestra compañía. Siendo una startup y siendo un grupo pequeño de trabajo como el que somos, sí, realmente tenemos que tener como una cultura global de trabajo.
Oye, como director de tecnología, Miguel, ¿cuáles son los obstáculos o retos, por no decir obstáculos, retos, ¿qué has tenido al relacionarte con empresas chinas, con la gente de China? Ya sabes, los cambios de idioma, los cambios de cultura, incluso el cambio de horario, la comida, cuando tienes que tienes que ir para allá. ¿Cuáles son esos retos a los que tú como director te has enfrentado?
Bueno, en nuestro caso nos ocurre que la diferencia horaria con China, y específicamente Shenzhen, que es donde está nuestra planta, es de 11 horas, ¿sí? O sea, en este momento ya es el día siguiente en China.
Son las 4 de la mañana.
4 de la mañana, en este caso, exactamente. Con lo cual, hay un primer obstáculo que tiene que ver con la administración del tiempo y la posibilidad de comunicarte en horarios que no son habituales, ¿no? Imagínate que si uno no maneja correctamente eso, uno puede pasar que uno mande una pregunta a tu equipo en China un día lunes, recibas la respuesta un día martes, aclares tu pregunta el mismo día martes y terminas teniendo la respuesta el día miércoles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, eso de alguna forma te empuja a que la comunicación tenga que estar mucho más estructurada que lo que ocurre con equipos en tu mismo uso horario, ¿no? Entonces, cuando uno hace una consulta, en realidad lo que hace es tratar de dar un requerimiento lo más específico posible, lo más detallado posible, entregando toda la información que uno pueda, para que luego tu equipo del otro lado lo pueda analizar lo más detalladamente posible y mientras estás durmiendo te trabaje en una respuesta correcta. Luego, lo otro que ocurre con China, Shenzhen en particular, Shenzhen es una ciudad inmensa, ¿no? Es una ciudad que está ahí pegada a Hong Kong, muy, muy cerca a Hong Kong, que se desarrolló en los últimos 30 años.
Okay.
O sea, hace 30 años no existía, o era un pueblo pesquero, creo, y en 30 años se convirtió en una ciudad de más de 20 millones de habitantes.
¡Guau! Wow.
Y para que te des una idea, el 90% de los teléfonos del mundo, ¿sí?, se desarrollan en Shenzhen.
¿Que las plantas, los manufactureros de Huawei, etcétera, están ahí o...?
Todos están ahí. Ahí están las plantas sí, tal cual, de Huawei, bueno, Apple, iPhone se desarrolla ahí mismo.
Claro.
Sí, son enormes.
Es una ciudad tecnológica 100%.
Sí, y de hecho hay un barrio específicamente en el centro de Shenzhen que lo llaman como el Silicon Valley chino. Pero a diferencia del Silicon Valley que por ahí conocemos de California, este es un Silicon Valley donde literalmente uno va a ver y ves el silicio, ¿sí? O sea, imagínate como si fuese una feria de frutos de cualquier puerto donde uno está comerciando y escucha comerciantes a los gritos intercambiándose el precio del pescado.
Claro, claro.
Pero con cual componente electrónico se te ocurra.
¿En serio?
Correcto, correcto. Y te hablo de calles y calles y calles,
wow,
y calles.
Así de, llévese su micrófono, llévese su GPU, llévese su... así.
Y llévese su... su componente TI-2335, ¿no?
Wow.
Entonces, literalmente, Shenzhen y obviamente China en particular... tienen una capacidad de desarrollo tecnológico inmensa, ¿sí? Uno tiene por ahí la idea de que todo el hardware y demás se crea en los países desarrollados y China simplemente se limita a fabricar y ya, que obviamente eso ocurre en gran escala, pero luego también tienen un desarrollo inmenso tecnológico, empresas muy, muy buenas.
Claro, líderes en el mercado como justamente Huawei o varias que son nativas chinas que están haciendo cosas súper interesantísimas. No necesariamente China es el país de la mano de obra barata, es un país líder en la tecnología, ¿no?
Sí. Y yo creo que los precios que obviamente obtienen en China, que claramente... está el tema de la mano de obra, pero realmente lo que hacen es optimizan la cadena de valor entera. O sea, como todo se produce ahí y todo se produce en grandes volúmenes, es muy difícil replicar ese mismo ciclo de valor que ellos tienen porque es muy difícil replicar los volúmenes que ellos manejan.
Claro.
¿No? Y luego lo otro que tiene Shenzhen en particular es que al ser una ciudad, imagínate que hace 30 años no existía, ¿sí? Imagínate el pueblo de donde vienes o la ciudad de la cual cualquiera de las personas nos escucha viene, que hace 30 años no existiera, entonces todos son migrantes en esa ciudad, todos son de distintas regiones, todos son de distintas áreas. Toda es gente que migró a Shenzhen en busca de una oportunidad laboral, con lo cual hay obviamente una diversidad cultural muy, muy grande. Y luego también lo que uno encuentra, que es llamativo, es que la barrera, obviamente está la barrera cultural y lo que tiene que ver con la comida y demás, pero la barrera idiomática, ¿sí? No todo el mundo habla inglés, como por ahí ocurre en algunos países que uno está más acostumbrado a visitar.
Claro.
De hecho, poca gente habla inglés. Entonces, o por ahí la gente que lo habla no lo habla tan fluido porque no tiene tanta oportunidad de contacto con otros países o de viajar tan seguido, lo que fuera. Entonces,
algo básico es, para comunicarse súper básicamente en inglés, ¿no?
Sí, sí, sí. O muchas veces ocurre que hay una buena comunicación escrita, pero oralmente es muy difícil. Entonces, de nuevo, esto lleva a estructurar la comunicación, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos, obviamente, comunicación por correo electrónico con nuestro equipo de China, pero luego también tenemos una herramienta de seguimiento de proyectos y de trabajo. Nosotros, en particular, usamos Asana.
Sí.
Y entonces ahí hacemos el seguimiento de cada tarea, de cada pedido y demás. Pero además de eso, tenemos llamadas diarias, ¿sí? O sea, diariamente hablamos. Y diariamente, en realidad, significa dos veces por día.
Wow.
¿Sí? Porque mi día no es lo mismo que el día de China, ¿no?
No, entonces, por supuesto.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que siempre tenemos una suerte de stand-up meeting durante las mañanas de aquí, lo más temprano posible, que es la tarde-noche en Shenzhen, y viceversa, ¿no? O sea, luego la noche aquí, que es la mañana allá. Y de esa manera logramos una velocidad que de otra forma es imposible. Y de esa forma podemos responder a nuestros clientes en tiempo y forma, ¿no?
Oye, ¿la gente que está en China está en la parte del hardware únicamente o tienes desarrolladores y gente de IT del lado de China o eso está más del lado de Argentina y Miami?
No, en China tenemos específicamente lo que tiene que ver con hardware. Incluso en temas de hardware hemos colaborado también con empresas de Argentina, por ejemplo, o con empresas de Estados Unidos, por temas diversos. A veces vemos temas específicos y buscamos siempre como el mejor partner que podemos para el problema específico. Y luego sí tenemos un equipo interno, digamos, de desarrollo como tal. Nosotros, la verdad que nos toca, si te imaginas y si ves nuestro repositorio de código, es interesante porque te encuentras código en C, ¿sí? Que es lo que va dentro del firmware de nuestros dispositivos.
Sí.
Código C#, ¿sí? Que, o sea, todas nuestras APIs y demás, trabajamos sobre Microsoft.net. Y luego Java para Android y luego Swift para iOS.
Para
entonces, cubrimos un gran, digamos, diverso espectro de tecnologías.
Oye, hablando de las APIs, eso es interesante. Ustedes como empresa han construido APIs para que desarrolladores externos, así de terceros, hagan o se integren a LogLog, a las soluciones que ustedes implementan, o es algo interno únicamente?
No, nació como algo interno, ¿sí? Y eventualmente empezamos a tener clientes que demandaron directamente el acceso a nuestro servicio, por lo cual empezamos a darles acceso a esas APIs también. Y de hecho, en ese momento tomamos la decisión de mantener un único conjunto de API en la medida de lo posible, ¿sí? No tenemos una API interna y luego una API externa,
ya,
sino que mantenemos, claro, un mismo conjunto de APIs y luego tenemos niveles de permiso distintos de acuerdo al cliente. Uh-huh. Pero de esa forma nos aseguramos de que el servicio que le entregamos a los clientes es el mismo que usamos nosotros y si llega a haber algún inconveniente lo vemos antes que cualquier cliente y bueno, y podemos ofrecer un servicio mejor todo el tiempo y no tenemos que estar manteniendo sistemas distintos para cada cliente.
Oye, con respecto a la arquitectura en el backend, ¿cómo está estructurado? ¿Qué usan del lado del backend para estos dispositivos, para estas soluciones?
Mira, tenemos una API que está desarrollada principalmente en ASP.NET MVC. Y detrás de ello, distintos manejos de almacenamiento, ¿sí? O sea, manejamos información relacional en una base en SQL Azure. Nuestra infraestructura hoy en día está montada en Azure, fue un proyecto que llevamos adelante a lo largo del año. Veníamos de una infraestructura, digamos, controlada y manejada con un hosting dedicado. Y decidimos no tener que invertir tiempo en manejar máquinas e invertir todo nuestro tiempo en dar respuesta a nuestros clientes con nuestro código. Entonces, miramos todo a Azure y luego tenemos una base de datos en SQL Azure y luego tenemos storage en queues, blobs, tenemos gran cantidad de webshops que son como tareas, ¿no?, que corren en, por detrás. Porque si te imaginas, nuestras APIs tienen como dos objetivos principales y de hecho están divididas en dos conjuntos principales. Una que es la API que utilizamos para la comunicación contra nuestros dispositivos como tal, y luego la API que se comunican nuestras aplicaciones móviles y los distintos clientes que utilizan nuestro servicio.
Sí.
Los clientes estos, si te imaginas el dispositivo como tal, nosotros lo vendemos y demás, pero luego tenemos partners y empresas que en realidad venden nuestra solución, como por ejemplo Samsonite o Delsey, que son en realidad fabricantes de maletas, y luego todos los fabricantes de maletas están en este momento en un momento de innovación, de buscar desarrollar maletas inteligentes, entonces nuestro dispositivo pasa a ser una porción dentro de esas soluciones que ellos crean, y les ofrecemos específicamente la solución de tracking, ¿no?
Sí. Oye, y alrededor de la decisión de usar Azure, ¿fue del lado de que tú entras a la empresa como director de tecnología y traes un background de Microsoft, o también pudieron comparar opciones, ya sabes, como Amazon Web Services o alguna otra nube? ¿Qué hay detrás de esa decisión?
Mira, yo la verdad que he tenido oportunidad de trabajar muy fuertemente con Azure en mis vidas pasadas, ¿sí?, en empleos anteriores, pero también de desplegar servicios en Amazon, por ejemplo. Y la verdad que tengo como una admiración y un respeto muy importante también por lo que es el servicio de Amazon. En nuestro caso, la adopción de Azure en el caso de AutoCosmos tuvo que ver con que, siendo una startup, nos dieron acceso a un programa que se llama BizPark, que ofrece Microsoft, que en concreto te permite contar con herramientas de desarrollo y con la disponibilidad de servicio, como es Windows Azure, de forma gratuita, por un nivel de servicio, ¿sí? No es ilimitado.
Claro.
Pero en este caso, nosotros hoy en día no pagamos un dólar por nuestra infraestructura. Y por cómo venimos creciendo y por cómo optimizamos mucho, la verdad, el uso de nuestros recursos en Azure, potencialmente durante los próximos 3 años no tengamos costos en nuestra infraestructura, lo cual es fantástico y lo convierte en una decisión que uno toma con los ojos cerrados, ¿no?
Y totalmente nube, entonces, ahorita están 100%
nube. 100%
nube,
100%. Y de hecho, lo que digamos uno empieza a pasar cuando uno se monta sobre Azure es que nuestra ida hacia esa nube fue, como en todos los proyectos, me imagino, progresiva, ¿sí? Nosotros arrancamos migrando lo que en ese momento era lo más crítico en nuestra infraestructura anterior, que era la base de datos. Entonces, durante un tiempo mantuvimos las APIs sobre la infraestructura anterior y migramos la base de datos a Azure, y progresivamente fuimos migrando los distintos servicios y aplicaciones y demás que ahí tenemos, hasta que un día dejamos de pagar el hosting que teníamos y dimos de baja ese servicio.
Y los costos han de haber reducido dramáticamente, y eso ha de haber encantado a los tomadores de decisión finales en la empresa, ¿no?
Bueno, eso ayuda a justificar la decisión de forma interna, ¿no? Porque evidentemente, yo te digo, desde una perspectiva puramente tecnológica, el beneficio de ir a la nube, y en nuestro caso con Azure, no es solamente económico. Mejor dicho, el beneficio económico es una porción muy pequeña del beneficio real que hay ahí. Nosotros hoy en día contamos con una plataforma de monitoreo, de medición de performance, de administración de nuestra infraestructura, que solo eso vale mucho. Y nos ahorra tiempo y nos ahorra esfuerzo. Y si tenemos algún problema, lo detectamos mucho antes que nuestros clientes. Entonces, el solo evitar tener un problema grande como un cliente como Samsung, ya vale la inversión en esa infraestructura, y encima la tenemos en un costo que para nuestro caso es nulo, ¿no? Pero independientemente de cuando uno se sienta con los inversores y dicen, bueno, vamos a pasar de tener este gasto a no tener ninguno, y ahí todos dicen, bueno, adelante con el proyecto. Eso ayuda a justificarlo en esos niveles, pero luego el beneficio real pasa por otro lado, creo yo.
Oye, la estás mencionando a Dempsey y a Samsonite, etcétera, pero ¿hay canal de distribución a cliente final? ¿Yo puedo ir a Amazon, por ejemplo, y comprarme algunas de estos dispositivos para que ponérselos a mis maletas o no necesariamente?
Sí, sí. Sí, sí. Y, bueno, Amazon, Best Buy and Beyond en Estados Unidos.
Ah, ok, perfecto.
Sí, se hace el acuerdo, o sea, el equipo comercial tiene acuerdos con distintos canales de retail. Y Dempsey en particular lo menciono porque es un proyecto con el cual estamos trabajando ahora y que nos ayuda mucho porque nos están empujando hacia todo lo que tiene que ver con el entrar más fuertemente en el mercado europeo, ¿no? Sí. Dempsey es muy muy fuerte en Europa y muy muy fuerte también en Asia.
Correcto, sí.
Con Hong Kong y China y demás. Entonces ahora con ellos, por ejemplo, estamos trabajando en conjunto en localizar nuestras aplicaciones en 7 idiomas y todo, ¿no? Y los manuales de instrucción y todo lo que va por detrás. Así que también es un desafío interesante.
Oye, yo ahorita hago un pedido de algunos dispositivos de LockLock, me llegan y recibo los dispositivos, evidentemente. Como desarrollador, ¿registro los dispositivos y me conecto a su portal para descargar algún SDK o viene incluido en la caja del dispositivo? O ¿qué opciones como desarrollador yo tengo para jugar con ellos, con los dispositivos?
Mira, todavía no tenemos liberada nuestra API de forma masiva para
no
desarrolladores.
Okay.
No, es un proyecto que tenemos en pie. De hecho, una de las cosas que hicimos a lo largo de este año fue dedicar mucho esfuerzo en documentar mucho mejor nuestras APIs.
Sí.
Pero todavía no estamos en el momento de poder liberarlas masivamente para todos los desarrolladores, en particular porque el hacer eso implica también el tener el canal de soporte y de comunidad correcto con ese canal.
Pero
si, teniendo un amigo aquí dentro, si necesitas y tienes ganas de jugar un poco...
Eso estaría buenísimo porque...
Podemos hacer algo.
Se me ocurren varios escenarios donde utilizar los dispositivos, no necesariamente nada más en las maletas, sino en otras cosas, y estaría muy interesante. Entonces, ustedes están a punto de entrar en esto que le denominan appification, ¿no? Que es como que la empresa pueda ofrecer este software, o sea, se convierte no nada más en una empresa de producto físico, sino también en una empresa que está ofreciendo y abriendo este software para que la gente, ya sabes, el desarrollador curioso haga algo, ¿no? Sería interesante.
Sí, y de hecho, parte de la razón por la cual queremos ir en ese camino es el hecho de que todos los que son, digamos, el mundo de IoT o de Internet de las cosas, se basa mucho en eso, ¿no? En el poder relacionar distintos dispositivos, en el poder crear de esa forma como una inteligencia más colectiva que lo que te puede ofrecer un solo producto.
Oye, con respecto a las aplicaciones que mencionabas, que están usando Java de manera nativa para desarrollar su aplicación o Swift, ¿han inspeccionado, pensado irse del lado de tal vez Xamarin como para tener una sola base de código y también ahorrarse ahí mantenimiento de las aplicaciones o van a seguir por el lado nativo nada más?
Lo consideramos porque, de hecho, hace aproximadamente 2 semanas terminamos de lanzar un rediseño completo de nuestras aplicaciones. Tuvimos todo un proyecto este año de trabajar en la UX y en mejorar drásticamente la experiencia de nuestras aplicaciones, que fue un proyecto súper interesante y que, de hecho, es un proyecto que no va a terminar nunca, ¿sí? O sea, es un proyecto... Uno nunca puede dejar de mejorar...
Exacto, no puedes decir, ya está listo, ya se terminó, no nunca, ¿no?
Correcto, pero cuando lo encaramos, al principio de año veníamos de aplicaciones que ya tenían algo así como 2 años, entonces encontrábamos algunas oportunidades a la hora de mejorarlas. también nos pasaba que habíamos crecido en nuestra necesidad de ofrecer versiones como white label de esas aplicaciones para algunos de estos clientes. Uh-huh. Terminamos tomando la decisión de decir, bueno, va a haber que desarrollarlas de cero, de nuevo. Y así lo hicimos, y en ese momento estuvimos evaluando varias plataformas, no solamente Xamarin, sino también algunas que, por ejemplo, React Native, ¿sí? Que tienen que ver con tecnologías asociadas a la web. Uh-huh. Pero en nuestro caso nos ocurrió que gran parte de nuestros clientes hoy en día están en Estados Unidos, y la adopción de nuestros clientes en términos de plataforma hoy en día es del 95% iOS.
Wow.
Es muy, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y luego tenemos un porcentaje en Android, y bueno, y hay usuarios que también acceden desde la web app. Pero, bueno, conoces el mercado americano, ¿no?
O sí, sea, sí.
Es un mundo dominado por iOS. Entonces, eso nos empujaba a realmente, a la hora de estar pensando en crear una experiencia muy, muy rica, con una interacción superior y demás, en hacer un muy, muy buen trabajo para la gran mayoría de nuestros clientes. Y la realidad es que, si bien hay plataformas increíbles, Xamarin a mí realmente me fascina, pero luego cada plataforma tiene su capacidad específica y su, bueno, a ver, su, ¿cómo decirlo? Sus oportunidades de explotar la plataforma,
así es,
¿no?
Así es, sí.
Si lo piensas, nosotros hacemos un trabajo muy, muy fuerte de todo lo que tiene que ver con Bluetooth, que tiene que ver con trabajar bien a bajo nivel, digamos, dentro del stack. Y si bien hicimos pruebas, de hecho, en Xamarin que nos dieron muy buena idea, terminamos optando por crear dos experiencias puramente nativas. Uh-huh. Y veremos si en el futuro volvemos a revisar esa decisión.
No, pues yo creo que es, digo, también si tu equipo de trabajo, tu equipo de desarrollo tienen una experiencia, tienen un background ya bien fuerte alrededor de Swift y de Java, yo creo que están haciendo, están justamente haciendo las cosas como, vamos, no es necesario volver a aprender C Sharp y .NET, simplemente
no, claro.
Por el hecho de que existe, o HTML y JavaScript, o React, etcétera, por el simple hecho de que existe, ¿no? Si ya tienes un background fuerte, pues no necesariamente es un buen argumento migrar por migrar.
Lo que sí hicimos en su momento fue, por ejemplo, nuestra aplicación de iOS estaba desarrollada en Objective-C, y en este trabajo migramos a Swift. Y de alguna manera, el que hoy tengamos código en C#, en Swift y en Android, ha generado capacidad mucho mayor de intercambio de información entre los equipos, ¿no? Porque la sintaxis es mucho más similar. Entonces, y de hecho, cuando uno analiza cada lenguaje, bueno, uno ve una expresión lambda en Swift y ya la asocia rápidamente con lo que también uno tiene en C#. Son lenguajes que se parecen en mucho. Así que eso fue una ventaja.
Oye, Miguel, en un mundo lleno de ruido tecnológico, por si me permites la expresión, donde hay N mil cantidad de frameworks, de plataformas, de nubes, la tendencia de IoT, etcétera, 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 ¿qué técnica usas tú? ¿Cuál es tu mecanismo para seguir aprendiendo y empapándote de nuevas tecnologías y a la vez no dejar el negocio? Es una posición bastante complicada la que tienes.
Sí, sí.
con una nena que también, ya sabes, los hijos, pues hay que dedicarles tiempo, etcétera. ¿Cómo le haces?
A ver, la familia, yo siempre, viste, digo que la familia son como el cable a tierra, ¿no? Son los que a uno le permiten desconectarse realmente. Es imposible no hacerlo, ¿no?
Claro, por supuesto.
Llego a casa y mi hija en dos minutos me hace olvidarme de todos los problemas. Así que la verdad que ese es tiempo precioso que uno puede. Yo sí trato, por ejemplo, en términos del manejo del tiempo, de ser muy consciente de cómo administro el tiempo, sobre todo a lo largo del año. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó este año, me tocó viajar a Perú por un evento en el cual nos hemos encontrado ahí, viajar a Estados Unidos, viajar a China, y llegó un momento que me di cuenta que llevaba un momento del año en el cual había pasado más del 15% de mi tiempo fuera de mi casa, ¿no? Entonces, claro. Ahí me tocó tocar mi clave de tierra y cancelé algunos eventos y algunas oportunidades que estaba teniendo para recomponer esa métrica, ¿no? Sí. Así que eso es importante. Y luego, desde lo técnico, la verdad que yo leo mucho, mucho. Tengo referentes específicos y gente específica a la cual trato de leer muy frecuentemente. Y luego, la realidad es que yo trato de estar como muy, muy en contacto con gente que son de esa forma, ¿no? Referentes que hacen, que son líderes también en lo que hacen y sobre todo que trabajan en cosas muy distintas a las que uno hace. Y a veces es un encontrarse a almorzar, a veces es un coordinar un evento juntos. Hay un grupo de profesionales que arrancamos aquí en Argentina, pero que ya hemos invitado también a gente de otros lugares, donde hacemos como una suerte de réplica de información de lo que está alrededor del mundo de ASP.NET Core, que llamamos como el ASP.NET Stand-Up para la TAM. Que gente fantástica también, y que el solo hecho de tener ese encuentro y demás a uno lo fuerza el prepararse y reunir la información para tenerlo, porque luego lo que ocurre en el rol de director de tecnología es que la realidad es que el negocio empuja mucho. Uno termina dedicándole mucho, mucho tiempo a llamadas con clientes, a trabajar con los equipos comerciales, a trabajar con los equipos de marketing. Pero sí, digamos, desde mi rol técnico, yo trato de estar muy, muy cerca de lo que hace el equipo técnico y hacemos revisiones de código, revisamos la solución continuamente, hacemos stand-ups diarios. Con lo cual no me dejo absorber por el negocio como tal.
Exacto, y justamente como bien decías, llega el momento en el que tienes que equilibrar y balancear el tiempo y pues dedicárselo a las cosas que realmente más importan, como la familia, los hijos, etcétera, y estar viaje, de repente pues te descontrola un poco, ¿no? No es tan fructífero de repente el estar tan fuera de casa tanto
sí tiempo. Y luego en el trabajo uno tiene que lograr hacer, que es algo en lo cual uno siempre quiere mejorar, o por lo menos yo siempre quiero mejorar, es planear mejor, ¿no? Porque el día a día te come, te lleva, te empuja, y uno de golpe se encuentra en una rutina que por ahí no estás trabajando en las cosas más importantes, sino estás trabajando en las cosas que parecen más inmediatas o que parecen más urgentes, ¿no? Entonces, yo soy mucho de bloquearme tiempo en mi agenda para trabajo personal, ¿sí? Así como tengo mi agenda para reuniones con clientes, para reuniones con el equipo, a veces, de hecho, todos los días me bloqueo espacio para decir, bueno, acabo de estar trabajando en planning, acabo de estar trabajando en revisar presupuestos, en hacer roadmap de producto, en revisar los procesos que tenemos con China, revisar los procesos que tenemos con los equipos comerciales. Sí. Me encantaría ser cada vez mejor en eso, pero me doy cuenta que es como la parte más importante del trabajo.
Oye, en una empresa global como es LogLog, global en el sentido de que estamos hablando de 3 idiomas diferentes de entrada, más los clientes que probablemente hablan otros idiomas, esparcidos alrededor de varios países, etcétera. ¿Cuál crees que sea el soft skill más importante que una persona que está en una empresa así tan global debe tener?
Mira, yo creo que es la comunicación. Bueno, definitivamente la comunicación, pero por comunicación no me refiero al manejar N idiomas, sino el asegurarse que la comunicación es efectiva. Nosotros somos un equipo completamente distribuido, en el cual muchas veces a uno le llegan, digamos, un comentario o un pedido o lo que fuera por mail, Y según el estado de ánimo que tengas, lo podés leer de una forma u otra.
Así es.
Y es muy fácil malinterpretar. Pero no hablo de malinterpretar cosas de enojarse o lo que fuera, sino de a veces realmente malinterpretar la intención de lo que un cliente necesita, de malinterpretar. Y yo trato de ser muy bueno detectando cuando eso ocurre, ¿sí? Y cuando uno ve un thread de mails que ya creció por arriba del octavo, noveno, décimo mail, y algo está pasando ahí, ¿sí? Entonces yo soy mucho de levantar el teléfono y de llamar a al cliente en el lugar del mundo en el que esté, a mi compañero de trabajo en el lugar del mundo en el que esté,
y dejar las cosas claras
y claro, y asegurarme de estar entendiendo exactamente lo que el otro me está comunicando o de estar comunicándole correctamente lo que yo quiero transmitir, y dedicarse tiempo, porque digo, muchas veces pasa que uno llega a la mañana y mira su inbox y ve 60 emails y por ahí te toma, no sé, 30 minutos contestarlos, con suerte. Y para cuando terminaste, scrolleas un poco y ves otros 140 emails. entraron en esos minutos. Entonces, si uno se deja, en mi opinión, como llevar por esa vorágine, nunca se dedica tiempo realmente a estar con las personas, a hablar, a entender qué les pasa, a entender cuáles son sus, digamos, sus aspiraciones profesionales, a entender qué les está pasando, qué problemas está teniendo, por qué este proyecto realmente es tan importante como dice que es. Entonces yo trato de hablar, de hacer el tiempo, para eso sí son muy buenos a veces los viajes, porque uno por ahí tiene la opción de verte físicamente con una persona con la cual uno trabaja todos los días, y eso termina cambiando la relación. Con China, por ejemplo, eso fue muy importante, por cómo es la cultura china, imagino yo, y también la nuestra latinoamericana. Claro. La relación personal es importante, ¿no? El poder verse, como el desarrollar esa confianza, es importante, que nunca haberte visto con alguien con quien trabajas todos los días. Pero así todo, tengo gente en mi equipo, por ejemplo, a la cual nunca he visto y que nos hemos visto miles de veces por Skype. Por eso es importante, ¿no? Levantar la cámara en Skype y verse las caras.
Así es.
Cambia mucho, y que tenemos una relación muy buena de trabajo.
Definitivamente una posición muy interesante y a la vez compleja, Miguel, la que tienes. Por mi parte, me da muchísimo gusto y te agradezco el tiempo que le has dedicado a Interfaz en esta ocasión, y que espero que haya muchas más ocasiones más adelante.
Un placer. Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo, y ya tenés aquí un nuevo oyente de Interfaz.
Oye, y si vas a ser un nuevo oyente de Interfaz, sabrás que una de las preguntas, la pregunta final que le hacemos a los invitados que queremos hacer la diferencia en el podcast es la siguiente: ¿qué tienes tú en tu portafolio o mochila o backpack? Que si la abrimos, ¿qué vamos a encontrar en ella? Obviamente dispositivos, bueno, LAGLAC, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de hecho, en este momento, que la tengo aquí al lado, tengo dos dispositivos, un prototipo que está todo medio desarmado y demás, y luego muchos papeles, además de la MacBook Air y bueno, cargadores y cosas del estilo.
Cables, cargadores, etcétera.
Sí, sí, parece ser que cada vez uno va a necesitar más cables por cómo viene la industria.
Como viene la MacBook, sí, si eres usuario de Mac, necesitas un portafolio de cables ahora, ¿no?
Sí, sí, notable lo que están haciendo. Pero
pero
bueno, y luego las llaves del auto, ¿no? Que el carro uno no lo puede abandonar.
¿Algún gadget así que sea tu preferido?
No, vos sabés que en mi hogar, bueno, sí hay algunas laptops y celulares. No tenemos tablets, por ejemplo. Como tengo una hija de 2 años, es como que quiero darle más tiempo a que se conecte, y cuando sea un poquito más grande. Y luego, te diría que mi gadget favorito hoy en día es el Bluetooth. Bluetooth del auto. Y lo bien que funciona el Bluetooth con el celular. ¿No? Uno le entra una llamada, se corta la música. O sea, Bluetooth como protocolo es algo que admiro mucho.
Las nuevas versiones del protocolo, ¿no? Porque anteriormente tenía sus fallitas, pero creo que actualmente es bastante estable.
Sí, de hecho, me pasa frecuentemente. Yo uso una aplicación en el celular que se llama WeChat, que es como WhatsApp o Skype, pero que se utiliza mucho en China. Y me pasa que estoy manejando y escuchando música y de golpe me empieza a hablar una persona que está del otro lado del mundo, en China, y yo lo único que tengo que hacer es tocar un botón y seguir manejando y hablando, ¿no? No sé si eso es legal, pero bueno.
Definitivamente, ¿no? Para todos los podescuchas, no hagan eso. No hagan eso. Oye, Miguel, ¿cómo dices que se llama esta aplicación? Para ponerla en las notas adjuntas del podcast.
WeChat.
WeChat, ok. Sí.
Y chat.
Sí, 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 ya. Ok, perfecto. WeChat. Para ponérselos a los podescuchas quienes estén interesados. Y pues nada, Miguel, nuevamente muchísimas gracias por haber estado en Interfaz.
Muchísimas gracias, saludos.
Y a todos nuestros podescuchas, pues nos vemos a la siguiente emisión de Interfaz. Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha. Hasta la próxima.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. 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 Hasta la próxima.